El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado 15 de mayo nuestros agricultores festejaban San Isidro Labrador y pedían su intercesión para que los campos fueran bendecidos y nos traigan buenas cosechas. El próximo domingo celebraremos el día de Pentecostés y esta vez pediremos al Espíritu Santo que riegue con su fuego nuestros trabajos y tengamos una buena cosecha de sus dones que han sido derramados y se derramarán sobre nosotros. Antes de la vigilia de Pentecostés, algunos miembros se reunirán en la asamblea de la diócesis para seguir buscando las formas de evangelizar en nuestra diócesis. Aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Segovia. Sean bienvenidos todos ustedes. Damos la bienvenida en esta tarde de viernes también a Pablo Montalvo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Qué tal esta semana de títeres?
Pues bien, nosotros allí en la parroquia el sábado pasado tuvimos el último senderismo familiar, hizo buenísimo, fuimos desde Burgomillado hasta San Miguel de Bernuy, unas 50 personas y lo pasamos francamente bien.
Bueno, a continuación vamos a recordar lo que fue la celebración de San Juan de Ávila, de la que nos hacíamos eco el pasado viernes, y hoy le traemos una reseña.
La diócesis de Segovia ha celebrado la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, una jornada sacerdotal durante la que se festejó con gozo las bodas de plata episcopales del obispo emérito de Segovia, don Luis Gutiérrez, lamentablemente ausente por motivos de enfermedad, y los 25 años de ministerio de tres sacerdotes segovianos, Eduardo Ayuso, perteneciente a la Hermandad de Sacerdotes Operarios, Juan Carlos García y Casimiro Lamparski.
La jornada se iniciaba a las 11 de la mañana con el rezo de la hora intermedia. Posteriormente tuvo lugar una conferencia a cargo de María Encarnación González Rodríguez, postuladora de la causa del doctorado del Santo Español.
A continuación, el obispo de Segovia, Ángel Rubio, presidió la Eucaristía acompañado por los tres sacerdotes que celebraban sus bodas de plata sacerdotales. Un nutrido grupo de familiares, amigos y la práctica totalidad del clero diocesano estaban también presentes en esa misa, con la que se quería honrar al santo patrón del clero español y festejar los 25 años del ministerio sacerdotal de los tres compañeros.
Al finalizar la Eucaristía, los asistentes pudieron venerar una reliquia de San Juan de Ávila procedente de Córdoba y que ha sido regalada a nuestra diócesis de Segovia. Y en otro orden de cosas, les hablamos de pastoral universitaria. Pablo, ¿qué nos tienes
que decir? Sí, en el campus público María Zambrano, casi 50 personas asistieron a la conferencia titulada Religión en el siglo XXI, ¿por qué? ¿Para qué? Impartida por el doctor Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea en el campus segoviano de la Universidad de Valladolid, para argumentar lo que la religión puede aportar a la existencia humana. El ponente recurrió a las experiencias personales de tres personajes del siglo XX y uno del siglo XXI.
Estos personajes eran el político francés Charles de Gaulle, la filósofa judía Edith Stein, que murió como religiosa carmelita en Auschwitz y canonizada en el año 98, y un médico japonés converso, así como el descubridor del genoma humano.
Don Pablo Pérez resaltó que la religión pertenece al ámbito de la libertad, no de la necesidad, y de ahí la importancia del compromiso para ejercer la libertad. En las preguntas posteriores afloraron, entre otros temas, el diálogo interreligioso y la increencia entre los jóvenes.
La directora de Pastoral Universitaria, María Ángeles Martín, declaraba que la Pastoral Universitaria desea contribuir en todo aquello que posibilite la concepción de la universidad como comunidad de personas que buscan la verdad. Aportamos nuestra fe y antropología católica a la síntesis de saberes, buscando una formación integral y siempre al servicio del hombre y la sociedad, recalcaba María Ángeles Martín. Y esto es lo que ocurría en nuestra diócesis la pasada semana. A continuación les vamos a hablar de la asamblea que se celebrará mañana sábado en nuestra diócesis.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, les vamos a hablar de la Asamblea Diocesana. Para ello tenemos con nosotros a dos de los organizadores, el vicario de Pastoral, al otro lado de la línea del teléfono. Buenas tardes, bienvenido al Espejo, Raúl.
Buenas tardes, Marta y todos los oyentes.
Tenemos también con nosotros a Marisa Lázaro. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de esta Asamblea. ¿De dónde surge la idea, Raúl?
Pues al comenzar, cuando se preparaba la programación de este curso, el verano pasado, un curso marcado sin duda por el año de la fe que estamos celebrando, pues una de las propuestas del obispo fue una sugerencia del celebrar en este año de la fe una gran asamblea en la que como iglesia diocesana, pues todos los carismas, pues con nuestro obispo a la cabeza y sacerdotes, religiosos y laicos, pues reflexionásemos sobre el tema de la nueva evangelización que este año nos está ocupando y que no solo este año, sino que es preocupación central en la iglesia.
Bien, Raúl, ¿y cuáles serían los objetivos de esta asamblea?
Pues los objetivos de esta asamblea se fueron marcando también por los consejos pastoral, diocesano y presbiteral, y en función de esa nueva evangelización y mirando también inspirados en el concilio, pues hay un doble objetivo. Por un lado, reflexionar y revisar la vida hacia adentro de las propias comunidades cristianas, y un segundo objetivo hacia afuera, pues cómo anunciar y testimoniar el Evangelio de Jesús en medio de nuestra sociedad en la que estamos.
Marisa, ¿qué intentamos con esta asamblea, esta gran asamblea que se proponía al inicio de curso?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente tratamos de revisar un poco cómo la diócesis está viviendo, ¿no? Cómo las comunidades estamos siendo testigos de Jesucristo, y viendo pues las cosas que no van como quisiéramos, pues intentar mejorar en lo que podamos, y que los laicos y los sacerdotes, todos los miembros de la Iglesia, pues seamos conscientes de que tenemos una tarea muy importante entre las manos y que no podemos en este tiempo en el que estamos viviendo pues seguir sin preparación, sin coordinación, que tenemos que ir todos de la mano para afrontar todo esto que estamos viviendo en esta época.
¿Y cuáles serían los problemas concretos, Raúl, que tendría nuestra diócesis y por medio de los cuales intenta dar un poco de respuesta o poner un granito de arena para dar respuesta desde la asamblea? ¿Cuáles serían esos problemas?
Los problemas, por un lado, hacen referencia a la edad de los agentes de pastoral en todos los sentidos, sacerdotes y laicos. Por supuesto que también la escasez de vocaciones es indicio, es un síntoma preocupante de una vida de fe un poco debilitada en las comunidades cristianas, y quizá por ahí, por lo que se ha trabajado y se ha recogido como punto de partida para lo que será esta asamblea, falta esa vitalidad que no solo sea hacia adentro, sino también misionera hacia afuera.
Marisa, esta asamblea, como decía Raúl, los objetivos de ella se plasmaron en ambos consejos, entre el Consejo de Pastoral y el Consejo Presbiteral. ¿Pero quién ha organizado realmente todos estos meses de trabajo que hay detrás, estos cuestionarios previos?
Pues mira, es verdad que la asamblea será el 18, pero ha habido un trabajo intenso anterior que hemos ido organizando una pequeña comisión. Pues estuvieron el delegado de evangelización, el vicario de pastoral, hubo un religioso marista y hemos estado también tres seglares. Entonces, con todo los cinco o seis hemos ido viendo cómo podíamos hacer, qué tipo de preguntas podíamos hacer para poder diagnosticar bien qué es lo que queríamos sacar, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras comunidades? Cómo cada uno desde su carisma está interviniendo en las comunidades, siendo corresponsable en su comunidad, y desde ahí intentar ver cuál es ese futuro, ¿no? Cómo anunciamos a la sociedad segoviana pues que Jesucristo está en medio de nosotros y que es algo grandioso para todos.
Y ha habido mucha participación en la preparación previa,
pues,
y muchas respuestas.
La verdad es que estamos sorprendidos gratamente porque ha habido muchísimos grupos que han contestado, pues desde arciprestazgos, pasando por movimientos, asociaciones, parroquias. Aunque solo ya fuera eso, la respuesta de la gente, yo creo que ya merecería la pena, pero es que la gente además ha respondido, pienso que con sinceridad, y las respuestas son pues muy pegadas a la realidad, a preguntas pues cómo ves a tu sacerdote, cómo ves a los laicos dentro de tu parroquia. Yo creo que la gente ha sido sincera, y desde esa sinceridad podremos pues construir un poquito el futuro, lo inmediato que venga después.
Sí, además yo creo que ahí concretando pues prácticamente 8 de los 9 arciprestazgos que hay en la diócesis pues se han recogido respuestas que bien son o de reuniones arciprestales en las que lo han trabajado, o bien síntesis de reuniones parroquiales, y luego eso sumamos también los religiosos a través de la confer han colaborado, los profesores de religión, distintos movimientos, y la verdad es que ha habido pues más de 20, sin contar las que ya están sintetizadas en arciprestado, más de 20 aportaciones.
Raúl, comentaba Marisa que uno de los grandes, bueno, pues logros de este cuestionario ha sido la sinceridad de aquellas personas que han respondido. Te ha tocado hacer gran parte de la síntesis de este cuadernillo que mañana se entregará a los asistentes a esta asamblea. ¿Qué destacarías de estas respuestas, además de la sinceridad de la que hablaba Marisa?
Pues yo creo que las respuestas, aparte de la sinceridad, y dentro de la sinceridad, pues también está, entre comillas, pues, lo sombrío de la situación que atravesamos, pero también hay al menos una dinámica de decir, se puede cambiar, hay que dar algún paso, algo hay que hacer. Y de hecho el tercer bloque de preguntas, que es el que nos cuestiona sobre ese dar testimonio, anunciar el evangelio, pues ahí se recogen pues, incluso posibilidades de coordinar y de cómo trabajar con las familias, con los jóvenes, de cómo poder hacer comunidades vivas que puedan acoger, en definitiva, de cómo también hacer de la iglesia no un lugar al que ir, sino un lugar que sea, como decía Juan 23, como la fuente de la aldea, el pozo que nutre no solo la parroquia, la iglesia, sino a toda la sociedad.
Después de recibir estas respuestas de todos los arciprestazgos, hay que organizar quiénes van a ser los representantes en la asamblea. ¿Cómo ha sido esta elección, Marisa? ¿Cuántos miembros van a acudir a esta asamblea?
Pues mira, creo que al fin vamos a ser unas 100 personas. Vienen gente de todos los arciprestazgos. Además de los arciprestazgos, también vienen representantes de movimientos y asociaciones, también de los consejos presbiteral, del Consejo de Pastoral Diocesano. Entonces hemos intentado que toda la diócesis, toda la iglesia esté representada el sábado. Tampoco queríamos que fuera una asamblea multitudinaria para que, a ver si somos capaces, esto sí que nos preocupaba muchísimo cuando lo estábamos preparando, de que cuando salgamos el sábado de la asamblea hayamos conseguido pues como dos cositas que podamos hacer, que sean dos cosas reales que consigamos, que no se quede todo en nos hemos encontrado, hemos diagnosticado, pero ahora ¿qué hacemos con toda esta información? Sí que nos preocupa mucho eso y espero y confío en que seamos capaces de desde ahí marcarnos un par de retos para nuestra diócesis y que al año que viene podamos trabajar en ellos.
Raúl, visto esto, ¿cómo llegará al resto de la diócesis las aportaciones de la asamblea?
Hombre, en la medida que los que participan pues son representativos de todos los sectores y grupos y zonas de la diócesis, aparte de que esos que participan lo transmitan de forma más directa e inmediata, pero lo suyo es que, como decía Marisa, esa reflexión desemboque en propuestas concretas y operativas que sean las que, a través de la programación diocesana y luego como sugerencia para integrar en las distintas programaciones parroquiales y de movimientos.
Bueno, Marisa, ya para ir concluyendo, ¿cómo será el orden del día de una manera rápida de mañana?
Pues mira, comenzaremos a las 9:30 con la acogida, después tendremos oración. Vamos a hacer una presentación de los trabajos previos, estos bloques que hemos trabajado de comunidad, de carisma y del futuro que decías antes. Después nos van a dar una ponencia sobre la comunidad cristiana, su diversidad de carismas y de ministerios. Trabajaremos en grupos, comeremos juntos y después por la tarde escucharemos también otra ponencia que se titulará Da testimonio del Evangelio de Jesús en la sociedad segoviana. Y después en más trabajo en grupo y al final iremos a la vigilia eucaristía de la y catedral a las 9 de la noche. Fundamentalmente, creo que el trabajo en los grupos será lo que sea la riqueza de esta asamblea, lo que podamos allí concluir, lo que podamos resumir y lo que podamos trabajar en el futuro.
Yo creo que ahí también conviene recordar, porque si bien la asamblea, pues para evitar, como decía antes Marisa, que se desborde y hacerla más operativa, se ha buscado la representatividad más que sea algo abierto a quien voluntariamente desea acudir, pero sí que la vigilia, que incluye Eucaristía como vigilia de Pentecostés a las 9 de la noche en la catedral, eso por supuesto que sí que es abierto a toda la diócesis y a todos los que deseen, hayan estado o no en la asamblea, para que juntos invoquemos al Espíritu, que en el fondo como iglesia es el que tiene que guiarnos y hacer fecundo pues todas estas iniciativas.
Desde aquí desearos mucha suerte en esta asamblea que se celebrará mañana en la Casa de Espiritualidad y que el Espíritu Santo sople e ilumine estos trabajos durante toda la jornada de mañana e invitar, como bien decía Raúl, a esta vigilia de Pentecostés, vigilia de Eucaristía que se celebrará en la Catedral a partir de las 9 de la noche. Muchísimas gracias, Marisa, muchísima suerte.
Muchísimas gracias y es suerte para toda la diócesis.
Muchísimas gracias, Raúl, y buen trabajo.
Gracias.
A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo hablándonos de Pentecostés.
En vísperas de la fiesta de Pentecostés conviene recordar que el Espíritu Santo nos otorga sus 7 dones. 7 porque se contraponen a los 7 pecados capitales. Gracias a estos dones el Espíritu Santo, el alma, es como un candelabro de 7 lámparas que encendido adora a la Santísima Trinidad que habita en ella. Nos fijamos en 2 de esos dones. Por medio del don de consejo, el Espíritu Santo nos ayuda a elegir lo recto, nos enseña lo que debemos hacer en las circunstancias en que nos hallamos, porque no basta saber que una cosa en sí es buena, sino que debemos saberlo en aquel caso determinado. Gracias al don del consejo, el Espíritu Santo puede ser hasta en nuestros actos más insignificantes el maestro interior de nuestra vida. Con este don todo se simplifica y se ilumina bajo la acción directa y especial del Espíritu Santo. Con el don de fortaleza, el Espíritu Santo sostiene la voluntad y la hace fuerte, operativa y perseverante para enfrentarse con las dificultades y sufrimientos, incluso hasta el martirio. En nuestros días muchos exaltan la fuerza física. Hay quienes tienen fuerza de músculos y de voluntad, pero no tienen fuerza espiritual y ceden a los impulsos de las pasiones internas y a las presiones que sobre ellos ejerce el ambiente que les rodea. El que quiere amar y servir a Dios tiene que vencer dificultades, sufrimientos y tentaciones, de dentro y de fuera, de amigos y enemigos. La fortaleza implica que sepamos perseverar en el bien sin cansarnos, superar toda clase de contrariedades, sufrir, si es necesario, las burlas y las calumnias, soportar la incomprensión y las amenazas. El Espíritu Santo, con sus 7 dones, consagra al cristiano como piedras vivas de la Iglesia y conforta a perseverar firmes en la fe y en la vida cristiana.
Bueno, pues vamos a hablar de la financiación de la Iglesia Católica. Para ello tenemos, Pablo, a José Carlos, a quien saludamos.
Muy buenas tardes, José Carlos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José Carlos. Bueno, vamos a ver qué es esto de la financiación de la Iglesia y qué supone marcar la casilla de la Iglesia Católica y otros fines sociales en nuestra declaración de la renta ahora que estamos en plena campaña.
Bueno, pues para mí, lo de marcar la casilla correspondiente a la declaración de la renta para los fines sociales y en mi caso para particularmente de forma especial para la Iglesia, pues supone una opción que tenemos todos los contribuyentes muy clara en principio de a qué queremos que se destine parte de los impuestos que el Estado está recaudando. De esta manera sabemos perfectamente que al menos podemos decidir una pequeña parte para dónde queremos específicamente que vaya destinado.
¿Tiene algún coste el marcar estas casillas? ¿No lo tiene?
No tiene ningún coste, simplemente hay un poco de atención a la hora de hacer la declaración de renta. Al final de la misma hay unas casillas donde simplemente es poner una cruz y aquellas personas que sean usuarios de internet simplemente marcarlo y confirmar los borradores poniendo la cruz correspondiente. No es mayor trabajo y sin embargo la repercusión social que puede tener es muy importante en todos aquellos estamentos sociales que dependen un poco o que se necesita financiación para ayudar a aquellos que más lo necesitan en este momento.
José Carlos, fíjate tú que ayer precisamente me llegaba a mí un WhatsApp de estos que ahora funcionan tanto y me preguntaban, oye, pero ¿para qué utiliza el dinero, este dinero la Iglesia, esto que marcamos en la cruz? ¿Podríamos ser un poco más concretos y decir así, concretamente se utiliza para esto, esto y esto y esto y esto?
Bueno, vamos a ver, realmente la Iglesia está facilitando información suficiente de para qué se necesitan todos los fondos que de momento el Estado, a través de los impuestos, está destinando para sus fines. Sabemos positivamente que la Iglesia tiene en principio que atender a todos los sacerdotes que hay en España en general, que del cual dependemos mucho. También depende toda la obra asistencial de la Iglesia, depende de Cáritas, y bueno, pues infinidad de cosas. Yo, no, es raro a cualquier rincón de en estos momentos de España donde no esté presente la Iglesia a través de su asistencia social o a su asistencia eclesiástica como le corresponde. Por otro lado, sabemos de sobra que la Iglesia siempre está publicando sus cuentas año tras año, que están al alcance de cualquiera. Por lo tanto, yo creo que es muy transparente en cuanto a los bienes que recibe y en cuanto a la aplicación que de esos bienes hace.
Recordemos que hay una página de internet que se llama el portal Por Tantos, y ahí pueden obtener más información sobre la campaña de la declaración de la renta de este próximo año. Muchísimas gracias, José Carlos, por acercarnos la actualidad de la campaña de la renta.
No hay de qué, muchas gracias a vosotros.
Y a continuación vamos con la agenda de los próximos días.
El mismo día, el sábado 18 de mayo, como conclusión de la Asamblea Diocesana y abierto a todos los que deseen asistir, tendrá lugar la Vigilia de Pentecostés. Será a las 9 de la noche en la Iglesia Catedral.
Y recordamos que el domingo, solemnidad de Pentecostés, en todas las parroquias se celebrará la Jornada de Acción Católica de Apostolado Auxiliar. Este mismo día, a las 7 de la tarde, el obispo don Ángel Rubio impartirá el sacramento de la confirmación en la catedral a los adultos que han venido preparándose para este fin. Así llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Nos ha acompañado, como cada viernes, Marta Santiago en el control de sonido. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.